transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Queda concluso para sentencias el juicio contra manifestantes del 11 de julio en Placetas. Ratifican petición fiscal de 6 años de cárcel para el prisionero de conciencia Luis Robles. Familiares de periodistas independientes encarcelados denuncian hostigamiento en las prisiones. Derrumbe de edificio en La Habana Vieja deja al menos un muerto. Estados Unidos afirma que sigue revisando la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y su política hacia la isla. Washington prohíbe la exportación de tecnología a empresas chinas que utilizan la biotecnología y la vigilancia para abusar de los derechos humanos. La OTAN y la Unión Europea reiteran sus advertencias a Rusia si se comete otra agresión contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes 17 de diciembre del año 2021, un día de devoción para muchos cubanos, pues es el día de San Lázaro, el santo milagroso. Nosotros estaremos, como siempre, acompañándoles con toda la información de Cuba y del resto del mundo en este informativo. Y este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono le acompaña Ariane González, pues Jorge Jáuregui se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Y concluyó este jueves el juicio contra los placeteños que se manifestaron el 11 de julio. Yolanda Huerga preparó este informe.
El Tribunal Municipal de Placetas dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra 16 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en la localidad. La audiencia se celebró en el recinto del Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se celebró el tercer día del juicio y el último. Ahora tenemos que esperar 10 días para recibir la sentencia. Durante estos 3 días no hubo un buen balance en los testimonios porque los testigos que llevaban por fiscalía, lo mismo unos decían una cosa que otros decían otra, no estaban concadenadas las ideas.
Dijo Rosabel Correa, quien pudo presenciar la vista por ser hija de uno de los enjuiciados.
Sí creo que el juicio impactó en la población. Nosotros no vimos pruebas contundentes como para pedirle la sentencia de 8 años, 10 años de privación de libertad. No se llevaban las pruebas contundentes como para decir que ellas no habían marchado pacíficamente, porque la marcha el día 11 de julio fue una marcha pacífica donde solo se pedía libertad.
La fiscalía pide para los acusados penas de entre 6 y 10 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Las sanciones más severas son de 10 años para las mellizas Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdianis Rodríguez Isaac y 8 años para los opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova. Todos por delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Díaz Paseiro está cargado además con resistencia. Los activistas Demis Valdés Sarduy y José Enrique Pablo Oliva tienen una petición del órgano acusatorio de 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos. El resto de los acusados están imputados por desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y quedó concluso para sentencia el juicio celebrado ayer jueves al preso de conciencia Luis Robles Elizástegui en el Tribunal Municipal de Marianao, donde la Fiscalía ratificó la petición fiscal de 6 años de cárcel por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. Landy Fernández, el hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su madre, la única persona que pudo entrar a la vista, manifestó satisfacción con el desempeño del abogado defensor.
Mi madre me comentó que le gustó mucho el trabajo del abogado, dice que le pareció un excelente trabajo y me dice que Luis sigue firme a sus ideas ahí. Y bueno, que la fiscalía le sigue pidiendo 6 años, sigue con la petición esa de 6 años Dice que la fiscalía utilizó que Luis estaba, según ellos, promoviendo al desorden, haciendo un llamado al desorden y algo así. Y la resistencia, porque supuestamente desobedeció al oficial que le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era pasearse con el cartel. Pero bueno, dice que le encantó la defensa del abogado, que el abogado, basándose en la Constitución del 2019, utilizó un artículo que demuestran que Luis no cometió ningún delito. Y bueno, me dice ya que le encantó mucho y que Luis está firme ahí a sus ideales.
Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre del 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís. En ese momento estaba encarcelado por el régimen cubano. Y familiares de dos periodistas presos en Cuba por motivos políticos alertan sobre las precarias condiciones en las que se encuentran. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Continúa el acoso, hostigamiento y violaciones jurídicas en contra de dos periodistas independientes actualmente encarcelados, denuncian sus familiares. El periodista y miembro de la Red Cubana de Comunicadores Independientes, Jorge Bello, preso en el penal de Valle Grande, tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, aún sin petición fiscal y acusado de varios delitos, entre ellos sabotaje y robo a la tienda en moneda libremente convertible de la localidad, cargos que rechaza el comunicador, y en llamada telefónica con su mamá, Marta Domínguez, alertó que siguen las violaciones jurídicas en su contra.
Lo último que sé de Jorge, que me llamó, que ahí en Valle Grande hay muchos muchachos presos. Del 11 de julio se lo están sacando a las 4 de la mañana a hacerle juicio. Bueno, Jorge está ahí haciendo saber todas las cosas mal hechas que se están haciendo. No niega de que él estuvo en la marcha, pero que él no tiene nada que ver ni con el sabotaje, ni con el supuesto robo con fuerza, ni con el desacato. No sabemos nada. El abogado llegó hasta la fiscalía de Guauta, habló con el fiscal y le dijo que todavía no estaba el expediente. Y de esto hace más de 15 días, él no le avisaba al abogado de nada. Cuando nosotros pagamos una suma bastante elevada, que fueron 5.400 pesos, esto da asco.
Mientras que ayer en horas de la tarde, el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el combinado del Este, en llamada telefónica con su esposa Eralidi Frómeta, denunció que le siguen negando los medicamentos y la asistencia médica, aún sin petición fiscal y preso desde el 15 de junio, cuando intentaba cubrir una protesta en la calle Zanja, y lo acusan de desacato y propagación de epidemias.
Hoy Lázaro Yuri entra en 186 días en la prisión del combinado del Este, con un fallo renal sin recibir asistencia médica. Ayer jueves recibí llamada de Lázaro Yuri y todavía no le habían entregado sus medicamentos. Desde el día 10 de diciembre que me recogieron unas vitaminas D y un ácido fólico con un ibuprofeno que es para la fiebre y para los dolores, voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba. La seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión. El mayor Osmani del Combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ha vuelto a suceder. Otro derrumbe en un edificio de viviendas en La Habana Vieja ha dejado al menos una persona fallecida. Ibé Pacheco contactó con uno de los vecinos.
El derrumbe parcial de un edificio en la noche del jueves en la intersección de Monte y Ángeles en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, deja al menos un fallecido, según el testimonio dado a Radio Martí por un vecino del lugar que se identificó como Emilio.
Lo que se derrumbó fue el alero, pero además eso no es un edificio, ya eso le habían quitado la parte de arriba. No, eso era un edificio antes, pero ya habían demolido la parte de arriba. Ahora están por monte, están derrumbando la otra parte.
Según Emilio, el edificio había sufrido un primer derrumbe, por lo que los vecinos habían sido evacuados hace algún tiempo. Ahora el inmueble volvió a colapsar.
Hace años que hubo un derrumbe ahí, sacaron a la gente de ahí y no pasó nada. El que hubo fue un hombre muerto, un señor en la misma esquina. El hombre estaba en la calle, el único, un muchacho de 20 y pico años. años. Sí, estaba vendiendo pan a las 9:00 de la noche, que fue cuando se cayó.
En enero de 2020, tres niñas fallecieron a consecuencia del derrumbe de un balcón de un edificio ubicado en la esquina de Águila y Revilla Gigedo, también en el barrio de Jesús María, en La Habana. En su cuenta de Twitter, el diario de la capital cubana, Tribuna de La Habana, informaba: se desploma pared de edificio en La Habana Vieja y muere un transeúnte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador interino del Departamento de Estado para Terrorismo, John Godfrey, dijo el jueves que el presidente Joe Biden sigue revisando la decisión de su antecesor Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Durante una conferencia de prensa telefónica, el funcionario declaró que lo que podía decir es que la política hacia La Habana y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sigue bajo revisión. Ante preguntas de los periodistas, Gottfried rechazó señalar la fecha en la que se pueda finalizar la revisión de la política de la Casa Blanca hacia la isla. El funcionario se limitó a decir que es algo que está en curso y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con aquellas políticas que avancen las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Cuba fue incluida por primera vez en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en el año 1982 y retirada en el 2015 durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces presidente Barack Obama. El gobierno de Estados Unidos también pidió este jueves la liberación del rapero cubano Randy Arteaga, encarcelado por participar en las manifestaciones populares que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que Arteaga participó en las protestas del 11 de julio y enfrenta una sentencia de 7 años por resistirse a la autoridad. Nichols agregó que Estados Unidos se une al Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos y al Centro para la Apertura Democrática en América Latina, CADAL, para pedir la liberación del joven cubano. ¿Cuándo respetará el régimen cubano los derechos de su pueblo?, escribió el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta #presosporqué. Randy Arteaga está recluido en la prisión La Pendiente en Santa Clara y ha sido acusado de desórdenes públicos y de desacato. Y durante una sesión de preguntas con el Departamento de Estado sobre la situación en Cuba, la diplomática Mara Tecas respondió a una pregunta de nuestro colega Ricardo Quintana respecto a nuevos programas migratorios y servicios consulares de la Embajada estadounidense en La Habana para ayudar a la población en la isla con sus gestiones migratorias.
Luego de las protestas del 11 de julio, pues se ha visto una cantidad de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han tenido que salir del país. Junior a España, Hamlet Labastida a la República Checa, Denis el rapero hasta Rusia se ha ido. Y le pregunto, ya sea a usted o a la señora Tecach, si en estos momentos, como está la situación en Cuba, juicios sumarios, largas condenas, por lo menos peticiones fiscales, ¿se considera restablecer el programa de refugiados políticos ahora que más que nunca hay cubanos que lo necesitan?
Sí, quiero subrayar, todos han visto lo que estamos declarando en nuestro Twitter sobre esta situación que describió Ricardo. Con respecto a nuevos programas, en este momento no tengo ninguna respuesta. Estamos trabajando para ver si podemos restablecer servicios, sí, para aumentar personal en la embajada en La Habana, para facilitar todo el trabajo que hace la embajada y para proveer servicios consulares, mientras mantengamos una postura de seguridad que corresponde con la situación que ha vivido la embajada. Lo que pasa es que eso está, es lo que el presidente anunció y estamos trabajando en eso.
El Observatorio de Libertad Académica documentó en su informe 14 más violaciones al derecho de libre enseñanza e investigación en Cuba. Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, hizo estos comentarios.
Informe 14 del Observatorio de Libertad Académica presenta un panorama sobre el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana. incorporando el discurso de Fidel Castro de 2004 en la clausura del octavo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y la resolución número 2 de 2018 del Ministerio de Educación Superior. Dos instrumentos, uno discursivo y otro normativo, separados por un poco más de una década, pero orientados en una misma dirección: reforzar el adoctrinamiento en la educación superior cubana. El informe incluye también los casos de Mario Michel Senale, Carlos Ortega, Gustavo Pérez y Reinaldo Agustín Ferrer, profesores y estudiantes que fueron perseguidos, hostigados y finalmente retirados tanto de sus cursos como de sus empleos por no compartir la ideología del Partido Comunista.
A las 12:15, como cada día, vamos a conocer la previsión meteorológica para este viernes y ya de cara al fin de semana que está al doblar de la esquina. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras una débil hondonada se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur sobre la región central del Golfo hasta las costas de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias, un centro de altas presiones sobre el norte de Georgia se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo que garantizan un buen fin de semana. Pero no será hasta la tarde del martes en que otro frente frío afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas frías para la madrugada del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para el sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en más informaciones. Ahora vamos a noticias de los Estados Unidos. Precisamente ha incluido a 31 instituciones y empresas chinas, entre las que figura la Academia de Ciencias Médicas Militares y 11 de sus centros de investigación, a su lista negra de entidades con las que prohíbe la exportación de tecnología estadounidense. En un comunicado, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos señaló el jueves que añade estas organizaciones a la llamada lista negra para responder a las amenazas a su seguridad nacional que suponen los esfuerzos de la República Popular China para desarrollar biotecnología con fines militares y de abusos a los derechos humanos. La biotecnología y la innovación médica pueden salvar vidas, pero, lamentablemente, China ha elegido usar estas tecnologías para controlar a su población y reprimir a los miembros de minorías étnicas y religiosas, declaró la secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo. Y la inteligencia artificial trabaja precisamente para burlar la censura de Internet de los gobiernos, por lo que expertos informáticos de la Universidad de Maryland han desarrollado un software para este objetivo. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Dos científicos informáticos de la Universidad de Maryland han desarrollado un nuevo sistema de inteligencia artificial que evoluciona para detectar y evadir la censura de Internet en países represivos que en todo el mundo monitorean y controlan el tráfico de Internet que envían y reciben sus ciudadanos. Ellos han desarrollado un software de inteligencia artificial llamado Ginebra, que aprende cómo se usa la tecnología de censura y se ajusta en tiempo real para eludirla. Dave Levine está en la Universidad de Maryland y dice:
creo que Geneva cambia este juego del gato y el ratón porque finalmente permite que los evasores reaccionen muy, muy rápidamente a los cambios en la censura.
Ginebra evoluciona automáticamente para eludir este tipo de censura de dos maneras, explica Dave Levine.
Una forma podría ser que el sensor piense, oh, esto no es algo que deba ser censurado, esto está bien, dejaré que suceda, o engañar al sensor para que piense que rompió la conexión, que detuvo la comunicación, cuando en realidad no lo hizo.
Además, los usuarios no tienen que instalar Ginebra. Puede ejecutarse en el fondo de un navegador web y Dave Levine dice que esto fue muy importante para ellos porque significa que las personas pueden evadir la censura sin tener que asumir ningún peligro de instalar software anticensura en primer lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, vamos a avanzar en otras informaciones. América Latina y nos iniciamos en Nicaragua porque allí se ha firmado el primer memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el objetivo de establecer una corresponsalía en Managua e intercambiar información. Los detalles desde Nicaragua los tiene Daliana Ocaña.
En medio de constantes ataques a medios independientes y a la prensa internacional, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el fin de implantar una corresponsalía en Managua. Labriano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, dijo a medios oficiales que la firma del memorándum tiene una importante trascendencia para ambos países.
De un documento tan importante como el convenio memorándum que se está firmando el día de hoy para que se establezca en Nicaragua el buró del grupo de medios de China. Esto tiene una importancia trascendental para nuestro país. Nos sentimos honrados que China vea en nuestro gobierno, en nuestro pueblo, en nuestro país, esa hermandad que nosotros hemos manifestado.
Por su parte, Su Bojing, director para América Latina del Grupo de Medios de China, aseguró que este compromiso busca mejorar los conocimientos de los medios de comunicación en Nicaragua con la elaboración de noticias, documentales y otros programas.
El acuerdo se dedica a profundizar los intercambios y la cooperación en materia de programas de noticias y recursos de medios de noticias con otros países de América Central distintos de Nicaragua, fortalecer los intercambios y la...
Ese acercamiento se da en el marco del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Este próximo domingo 19 de diciembre será la segunda vuelta de las elecciones en Chile y precisamente en ese país los jóvenes podrían tener un peso importante. Así que escuchemos los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los menores de 29 años fueron una parte importante del 53% de votantes que se abstuvieron en la primera vuelta del 21 de noviembre en Chile. Y ahora, junto a las mujeres, pueden inclinar la balanza en el balotaje del próximo domingo entre el izquierdista Gabriel Boric y el candidato de extrema derecha José Antonio Kast. A pocos días de la segunda vuelta, muchos se muestran desencantados.
Porque yo creo que la mayoría de las personas de mi edad no vamos convencidos a votar. O sea, desde que somos estudiantes que hemos visto cómo funciona la vía electoral en este país, entonces igual creo que muchos de las personas que tenemos mi edad, de mis generaciones cercanas, tenemos como una visión súper crítica de lo que es ir a votar. Entonces, no voy confiado a votar, pero voy a votar.
Diego tampoco fue a votar en la primera vuelta, pero ahora promete hacerlo ante el temor de que gane Kast.
Más que nada es por el antifascismo, que más que por el hecho de que salga Boric, o sea, el que me represente. No me siento representado al 100%, aún así sé que es un juego y ese juego hay que saber jugarlo.
Florencia Moraga también cree que la elección es crucial, pero ella se inclina por Kast.
No fue difícil, yo nunca jamás voy a votar por un candidato de izquierda y sobre todo de izquierda radical. No me representa el modelo económico que tienen, el modelo cultural e ideológico que tienen tampoco. Y Kast es más conservador de lo que yo soy, pero compartimos más cosas de las que con Boric. Entonces no fue difícil la decisión.
En Chile el voto es voluntario y desde hace más de una década se constata una alta abstención de los menores de 30 años. Ahora, ante una elección polarizada y con resultado incierto según las encuestas, los jóvenes pueden inclinar la balanza.
En Venezuela, el ex canciller de Juan Guaidó, Julio Borges, propuso ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional reestructurar el gobierno interino. Desde Caracas, el informe lo tiene ahora Carolina Alcalde.
Dos semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, ex comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática.
Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento.
Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado.
Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos y además de eso sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta.
El mes pasado, cinco partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los países del Mercosur celebran hoy viernes una cumbre presidencial en la que Brasil se traspasa la presidencia semestral al bloque de Paraguay. Jorge Orellana tiene el informe.
El canciller brasileño Carlos França anunció este viernes en la apertura de la cumbre semestral del Mercosur que a pesar de los esfuerzos no hubo un acuerdo para la rebaja del arancel externo común del bloque. França tomó la palabra después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro declarara inaugurada la cumbre y presentara un balance de lo que ha sido la presidencia semestral de Brasil.
Saludo a todos y declaro iniciada esta cúpula de estados de Mercosur y estados asociados. No hace falta enfatizar que deseamos un Mercosur de resultados, comprometido a entregar beneficios a nuestra población, pues al transmitir la presidencia de Mercosur a Paraguay, deseo a mi amigo Mario Ávido Benítez todo el éxito en el seguimiento de los trabajos del bloque.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró:
todos sabemos hacia dónde vamos, todos sabemos cuáles son los intereses, todos sabemos y hemos demostrado que tenemos vocación de pertenecer al Mercosur, quizá con un futuro próximo un poco distinto.
A su vez, el presidente argentino, Alberto Fernández, declaró:
el Mercosur resulta el ámbito más adecuado para el desarrollo de una agenda de intereses comunes y la implementación de estrategias conjuntas para el largo plazo.
Por último, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló:
es mi última participación como presidente, pero no como persona, en esta gran iniciativa que nació en Asunción. Quiero decir con mucha franqueza que para Chile, Mercosur ha sido un socio, un aliado, un compañero de ruta esencial.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:27, Noticias Internacionales, la OTAN aseguró que una nueva agresión contra Ucrania de parte de Rusia tendría consecuencias masivas y acarrearía un alto precio. Los países de la Alianza Atlántica aseguran que están gravemente preocupados por la sustancial concentración militar rusa, no provocada e injustificada en las fronteras de Ucrania, e hicieron un llamamiento a Rusia para que reduzca inmediatamente las tensiones con Kiev. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este viernes que la Unión Europea está dispuesta a imponer sanciones de costos inimaginables a Rusia si este país invadiera militarmente a Ucrania. Durante una conferencia de prensa realizada después de la reunión cumbre de dirigentes de la Unión Europea en Bruselas, en Bélgica, von der Leyen declaró que no deben existir dudas que si Rusia invadiera a Ucrania, la Unión estaría en la disposición de aplicar sanciones que extraerían un costo masivo a Rusia. En otra información, 488 periodistas están detenidos en el mundo, un aumento del 20% respecto al 2020, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras publicado el jueves. La agencia AFP informa.
Un total de 488 periodistas están detenidos en el mundo. El dato surge del informe anual de Reporteros Sin Fronteras, publicado el jueves, que denota un aumento del 20% respecto a 2020.
C'est surtout les faits.
Esto se debe principalmente al aumento de las detenciones en tres países, en China a causa de Hong Kong, en Birmania y en Bielorrusia.
Belarus.
La organización con sede en París destaca además que 60 de las personas arrestadas son mujeres, otro récord.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía, como siempre agradeciéndoles su sintonía y sobre todo que nos sigan a través de las redes sociales. Nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes con la información. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos hacia las amenazas que ha recibido el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. También lo que dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto a el apadrinamiento de diputados y políticos europeos a los presos políticos en la isla. Conoceremos además el triste fallecimiento del expreso político cubano Alfredo Sánchez. Tomás Cardoso estará con nosotros también para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Los deportes con Edemio Navas y hoy es viernes, viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. En el micrófono, Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba. El gobierno de Estados Unidos denunció este jueves las amenazas del régimen de Cuba contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y expresó su apoyo al opositor cubano. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado dijo en Twitter que el gobierno de La Habana está amenazando a Hernández Carrillo con la acusación de mercenarismo. El mensaje agrega que esa acusación es una herramienta legal falsa utilizada para silenciar la disidencia y conlleva penas de 10 y 20 años de cárcel o incluso la muerte. Estamos con Hernández Carrillo y todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos, así subrayó el organismo estadounidense. El sindicalista independiente es miembro del Grupo de los 75 y en la Primavera Negra de 2003 fue condenado a 25 años de cárcel. En 2008 le concedieron licencia extrapenal. Hernández Carrillo dijo que el pasado 30 de noviembre la policía lo amenazó con acusarlo de mercenarismo, revocarle la licencia extrapenal y enviarlo a prisión. El diputado español Edmundo Val, del Partido Ciudadanos, anunció que está apadrinando al prisionero político cubano Luis Robles Elizástegui, recluido desde hace más de un año en la prisión Combinado del Este, por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana, con un cartel pidiendo el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos promueve una iniciativa para que diputados apadrinen a presos políticos de la isla. Y nuestro colega Ricardo Quintana nos trae las declaraciones del director ejecutivo de esta organización, Alejandro González Raga.
Edmund Bo, diputado en el Congreso de España y vicesecretario general de Ciudadanos, anunció que apadrinaba a Luis Robles, cuyo delito, según escribió el congresista en Twitter, es oponerse al despiadado régimen comunista de Cuba. Robles se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana desde diciembre de 2020, luego de que fuera arrestado en el Boulevard de San Rafael, cuando portaba una pancarta que pedía la libertad del rapero Denis Solís, que había sido condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato. El pasado día 4 cumplió un año en prisión. La fiscalía le pide una sanción de 6 años de privación de libertad por supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia.
Estamos seguros que este gesto de acompañamiento que simboliza el compromiso con las víctimas de la represión en Cuba, en esta Navidad que es especialmente dramática para la familia cubana, encontrará el apoyo necesario en los políticos europeos, especialmente en los políticos españoles. Y quiero aprovechar desde aquí para invitar a todos quien escuche para que contribuyan de manera activa en la propagación de este mensaje, que será el mensaje que llegará hasta allí, hasta los familiares y hasta los presos, que son las personas más perjudicadas de todo este proceso de represión que ha surgido en Cuba a partir del reclamo pacífico de la sociedad cubana.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Este miércoles 16 de diciembre ha muerto en la ciudad de Miami el expreso político Alfredo Sánchez, hijo del luchador anticomunista Aureliano Sánchez Arango. Alfredo fue sancionado por un tribunal revolucionario sin garantías procesales en La Habana en la causa 123 de 1961 y condenado a una pena de 30 años de reclusión y a otros 30 años sin derechos civiles una vez terminada la primera condena. Fue detenido luego de un enfrentamiento con la policía del dictador comunista Fidel Castro el 27 de marzo de 1961. Junto a él viajaba el expreso político Pedro Fuentes Cid, quien junto a Alfredo, la fiscalía pidió en un juicio la pena de muerte para ambos. Alfredo Sánchez pasó 15 años de su vida en las prisiones comunistas hasta que finalmente fue liberado y trasladado a Venezuela durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Y la sentencia de 110 años impuesta a un camionero cubano en el estado de Colorado es excesiva y en Washington se prepara una protesta por ello. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La sentencia de 110 años de privación de libertad por el accidente en abril del 2019 en el estado de Colorado a Rogel Aguilera Mederos ha resultado en la reacción de rechazo a través de Estados Unidos entre cubanos americanos y también hispanos por considerar como desproporcionada la decisión del juez al dictaminar en el condado de Jefferson, Colorado. Para ello, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó estar preparando una manifestación en Washington próximamente para mostrar el rechazo a cómo se ha tratado legalmente a un cubano americano cuya defensa en el juicio Leonard Barroso dijo considerar pésima y su sentencia excesiva, tomando en cuenta no era la intención del joven camionero de matar a nadie ni de ocasionar daños.
Él jamás se había propuesto ese día que iba a salir a la calle para cometer algo así, todo lo contrario. Nadie quiere hacer algo como eso. Roger sencillamente perdió los frenos, no atinó, no pudo hacer otra cosa, pero no era para nada su intención dañar a nadie ni perjudicar a nadie.
Mario Félix Leonard Barroso dijo que el caso de Rogel Aguilera Medero requiere una apelación al alegrarse de que la comunidad, en especial de la Florida, entre otras, haya logrado recaudar más de $100,000 para la próxima defensa legal a la que apelará el sentenciado.
Entonces, nosotros consideramos que la sentencia es demasiado grande y obviamente esto conlleva una revisión total del caso, del proceso.
Queda pendiente anunciar el día de la protesta en la capital estadounidense, también en rechazo a cómo a Rogel Aguilera Mederos se le ha tratado en las cortes del estado de Colorado desde Nueva York. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las periodistas de Radio y Televisión Martí, Ibé Pacheco y Yolanda Huerga, fueron galardonadas este año con el premio David Bork a la excelencia periodística Pacheco y Huerga dedicaron el premio especialmente a todos los ciudadanos en la isla que participaron en las protestas del 11 de julio y a los comunicadores independientes que enfrentan represión y hasta prisión solamente por informar al pueblo cubano. Karen Caballero tiene los detalles.
Este año, la Oficina de Transmisiones a Cuba se enorgullece en reconocer el trabajo de dos valiosas integrantes de nuestro equipo, afirmó Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, al anunciar durante la ceremonia de entrega del premio este jueves que Pacheco y Huerga fueron las comunicadoras seleccionadas en Radio y Televisión Martí para recibir el prestigioso galardón. Yolanda Huerga e Ivette Pacheco mantienen comunicaciones diarias con periodistas independientes y un amplio espectro de ciudadanos privados en Cuba que expresan, transmiten y comparten sus historias con nuestros periodistas cada día. Yolanda e Ivette se han ganado la confianza de nuestros colaboradores, añadió Rosabal al enfatizar la importancia, responsabilidad y seriedad que requiere el trabajo diario de ambas periodistas. Durante la vigésima ceremonia de entrega, celebrada este año de manera virtual, Pacheco y Huerga agradecieron el reconocimiento.
Este premio es de un enorme valor para mi vida. Lo dedico en primer lugar a los cubanos que el 11 de julio dijeron basta a los desmanes del régimen y salieron a las calles a reclamar sus derechos. También va para mi familia, mis amigos y todos los que me han apoyado para conseguirlo.
Agradezco este reconocimiento a mi trabajo, que es parte de la labor de Radio y Televisión Martí por informar con la verdad a aquellos que residen dentro de Cuba, cuyos medios de prensa responden a los intereses de las autoridades oficiales. Me gustaría dedicar este reconocimiento a todos aquellos periodistas independientes y comunicadores que viven en Cuba, donde enfrentan represión y encarcelamiento por reportar y dar a conocer al mundo su realidad. En especial, dedicarlo al equipo de Radio y Televisión Martí, que trabaja a toda hora por ofrecer a los cubanos un espacio de libertad para expresarse y también un lugar donde poder asomarse al mundo con objetividad y así poder elegir su futuro.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
En otra información, la historia de la artista Lucille Ball y su esposo, el también actor y productor cubano Desi Arnaz, que logró ser una de las personalidades más reconocidas en Estados Unidos durante la década de los 50, llega a la gran pantalla. Roxana Romero tiene los detalles.
Cuando I Love Lucy hizo su debut en la pequeña pantalla en 1951, los estadounidenses sabían poco sobre la cultura hispana. Desi Arnaz logró cambiar esto. A pesar de su fuerte acento cubano, este santiaguero, conocido como Ricky Ricardo en dicha serie, revolucionó la creación de la televisión moderna. Además de ser actor, también era músico, líder de una banda musical y productor de cine y televisión. Hoy, casi 7 décadas después de su primera aparición en la pequeña pantalla, Hollywood presenta una película basada en su vida y en la de su esposa Lucille Ball, matrimonio tanto dentro como fuera de la famosa serie televisiva. Protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, Being the Ricardos o Siendo los Ricardos, la pareja se ve amenazada por impactantes acusaciones personales, difamaciones políticas y tabúes culturales.
I am the biggest asset in the portfolio of the Columbia Broadcasting System.
La narrativa se basa en una impactante semana en la vida del matrimonio a través de recuerdos de quienes trabajaron en la comedia. La crisis del dúo explota por un artículo anónimo que afirma que Lucy es comunista y por fotos sensacionalistas de Arnaz con otra mujer.
Let's do our show.
Amazon Studios estrenó Being the Ricardos el 10 de diciembre en los cines y se ofrecerá vía streaming a nivel global el próximo día 21 mediante Amazon Prime Video. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:42, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienen este viernes 17 de diciembre Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Viernes, y no por ser viernes deja de ser noticioso. Vamos a tener en el espacio en exclusiva a la joven Yaila Prieto La Rosa. Su esposo, Juan Emilio Pérez Estrada, tiene una petición fiscal con 22 añitos, 25 años de más privación de libertad tiene. Por su participación, el 11J en La Guinera. Hay información actualizada de su situación en el combinado del Este, y ella va a compartir hoy con nosotros. También vamos a tener en el espacio una entrevista con el señor Girovis Rosado. Girovis Rosado es el esposo de Nidia Bueno, hermana de Misael Díaz Paseiro, ambos condenados ahí en el juicio de Placeta que concurrió en Santa Clara. Girovis estuvo los 3 días en la sesión y nos va a resumir todo lo que vio allá adentro. También tendremos información actualizada en la segunda parte del espacio de la devaluación récord que está sufriendo el peso nacional cubano, el impacto que esto tiene y los precios. Para que te hagas una idea, Ariadne, en este momento está costando 1,000 pesos una libra de leche en polvo.
¿1,000 pesos cubanos? Una libra de leche en polvo.
De leche en polvo. Finalizamos el espacio con información actualizada de esta familia de Santa Clara que sigue recogiendo ayuda para entregar a los familiares más necesitados de los presos del 11J de Santa Clara, a pesar de las presiones que han recibido de que el que va a pagar los platos rotos es Andy García.
Andy García, que está en la cárcel.
Y terminamos hoy con el resumen de todo lo que ha pasado con Lázaro Yuri Valle y su esposa en el combinado del Este, que le siguen negando la atención médica y los medicamentos.
Pues ya saben ustedes, 12 de la tarde la cita. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:45, tras la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a un cambio de información que lleve a la captura de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de México dijo que la detención corresponde a su gobierno. Sara Pablo reporta desde la capital mexicana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que será tarea de las autoridades mexicanas detener a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a cambio de información que lleve a la detención de 4 hijos del narcotraficante, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en ese país.
Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México.
El gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que este tipo de alertas del gobierno de Estados Unidos no son especiales.
Y nosotros estamos atentos a lo que ocurre y ocupados en el tema de seguridad desde todos los puntos de vista. Entonces, una alerta extraordinaria, no porque esto regularmente existe en los Estados Unidos.
Y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, señaló que esto no significa una preocupación inmediata. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Tania Mendoza, actriz mexicana de 42 años de edad que participó en la película La Reina del Sur, fue asesinada a balazos en las calles de Cuernavaca, en Morelos, en México. La también modelo y cantante de música regional esperaba en un campo deportivo a que su hijo de 11 años terminara un entrenamiento de fútbol cuando un hombre en una motocicleta acabó con su vida, así lo informó la cadena Televisa. Y Rusia efectuó un nuevo ensayo de su misil de crucero hipersónico Zircon desde las aguas del Mar Blanco contra un blanco situado en un polígono en el noreste del país. Lo informó así el Ministerio de Defensa. El ensayo, indicó la defensa, forma parte de la fase final de los lanzamientos de prueba del misil hipersónico. En otra información, el barco Ocean Viking de la ONG francesa SOS Mediterráneo rescató a 114 migrantes a bordo de una precaria lancha neumática en aguas internacionales frente a las costas de Libia, así lo informó la organización en sus redes sociales. Tras una pausa en la llegada de migrantes, El barco humanitario efectuó el jueves este nuevo rescate tras una noche entera de búsqueda y explicó que a bordo había muchas mujeres y niños pequeños, incluso un bebé de 11 días. En otra información, los dirigentes de los países de la Unión Europea decidieron este jueves no aplicar restricciones que obstaculicen desproporcionadamente la libre circulación dentro de la Unión Europea para frenar la emergencia de la variante Omicron. Las conclusiones de la reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebrada en Bruselas fueron aprobadas después que países como Portugal, Italia y Grecia decidieran exigir pruebas PCR a los ciudadanos europeos que quisieran entrar en su territorio, aunque tengan certificado de vacunación con la pauta completa. Y la variante Omicron asusta al mundo debido a su contagiosidad, y mientras los datos preliminares revelan que no es más grave que otras versiones del COVID-19, preocupa su rápida propagación en los Estados Unidos, donde la oleada es inminente, según expertos. Los detalles en este informe de Jacopo Lucci.
Las oficinas están cancelando las fiestas navideñas. Los musicales de Broadway están cancelando funciones debido a infecciones entre los elencos. Los campus universitarios suspenden las clases presenciales y los eventos deportivos se anulan. Estas son algunas consecuencias de que los casos de COVID-19 aumenten a los niveles del pasado invierno en gran parte de Estados Unidos, donde la variante Delta aún sigue siendo la versión dominante. Pero los contagios por la supercontagiosa Omicron pronto serán la mayoría, según el doctor Anthony Fauci.
Lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en el Reino Unido, y estoy absolutamente seguro de que eso es lo que veremos aquí relativamente pronto.
Los expertos no creen que se necesite una vacuna de refuerzo específico de Omicron en este momento. Estudios recientes de laboratorio sugieren que las vacunas y especialmente las dosis de refuerzo ofrecen una protección sustancial contra los peores resultados de la variante Omicron, que puede replicarse 70 veces más rápidamente en los bronquios. Por eso la Casa Blanca se prepara a un tsunami de contagios que podrían abrumar a los hospitales.
Debido a los pasos que hemos tomado, Omicron aún no se ha extendido tan rápido como la hubiera hecho de otra manera y como sucedió en Europa, pero está aquí ahora y se está extendiendo y va a aumentar. Para los no vacunados, estamos ante un invierno de enfermedades graves y muerte para los no vacunados, para ellos mismos, sus familias y los hospitales que pronto abrumarán. Pero hay buenas noticias. Si está vacunado y recibió su vacuna de refuerzo, está protegido contra enfermedades graves y la muerte. Punto.
Con más de 120.000 casos diarios y el récord mundial de 800.000 fallecidos desde el principio de la pandemia, las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor. Pero una combinación de factores como la disminución de la inmunidad y la circulación de variantes altamente infecciosas ha llevado a contagios de gran alcance también entre los vacunados, a pesar de que los síntomas parecerían ser más leves que en otras variantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12:51, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, las autoridades chinas indican que pueden tomar las medidas para salvaguardar sus instituciones y empresas después que el Senado de Estados Unidos aprobara prohibir las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang como medida orientada a poner freno a las condiciones de trabajo forzoso y la violación de derechos humanos. Moscú, el Ministerio de Exteriores de Rusia, ha propuesto a los países de la OTAN a comprometerse a crear líneas directas a través de las cuales mantener contactos para abordar situaciones de emergencia y establecer garantías de seguridad. Varsovia, el ejército de Polonia informa sobre la desaparición de un soldado destacado en la frontera Bielorrusia que, según medios oficiales de Minsk, pidió asilo tras desertar por estar en desacuerdo con la política de su país hacia los migrantes. Viena, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, rechazó hoy cualquier posibilidad de que sus cámaras de vigilancia en Irán puedan estar manipuladas y calificó las alegaciones en ese sentido de Teherán como absurdas. Kampala, al menos dos policías han muerto en un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control situado en el distrito ugandés de Kibwa, según han confirmado las autoridades. vamos rápidamente a las noticias de los deportes. Bien cargadito, así siempre está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 7:07 p.m. Mañana sábado en el AT&T Center en San Antonio, estado de Texas, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional que encabezan Gilberto Ramírez, el zurdo mexicano, contra el cubano Yunieski González. Ambos van a combatir en el peso semicompleto, pelea pactada, 12 rounds, eliminatoria por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Yunieski lleva entrenando en Miami alrededor de 2 meses y medio, está en óptima forma física, y hay un reportaje, una entrevista en Televisión Martí, donde pueden ver ahí la entrevista que le realicé a Yunieski el martes de esta semana. Realmente su estado físico es impresionante, aunque tendrá que emplearse a fondo para poder derrotar al zurdo Ramírez, invicto en 42 peleas profesionales. Este cartel se va a transmitir a través de la televisión por el canal de AZN en Texas, un cartel organizado por la compañía Golden Boy Promotion, que dirige el ex campeón mundial profesional y titular olímpico Oscar de la Hoya. Y los jugadores de los Lakers de Los Ángeles, Russell Westbrook y Avery Bradley, han entrado este jueves en los protocolos de salud y seguridad de la liga, y el equipo planea firmar hoy viernes al agente libre Isaiah Thomas con un contrato de 10 días. La excepción por dificultades fue implementada por la liga para permitir que un equipo exceda el límite completo de la lista de 15 hombres. Los Lakers ahora tienen 5 jugadores: Westbrook, Bradley, Talen Horton Tucker, Dwight Howard y Malik Monk, que han ingresado a los protocolos de la COVID-19 por la liga. Y en el equipo de Real Madrid de España también hay un total de 5 jugadores que han dado positivo a la COVID-19. Una situación bastante crítica. Y el entrenador del equipo Brentford, Thomas Frank, pidió la suspensión de la próxima jornada de la Liga Premier debido a que cada vez más hay mayor número de contagios por la COVID. Así que esto es lo que está pasando con la situación de la pandemia. E incluso ya Gareth Bale dio positivo, al igual que Marco Asensio, Rodrigo Goes y Andrew Loning. También lo hicieron Marcelo y Luka Modric. O sea que prácticamente la mitad del equipo Real Madrid ha dado positivo a la COVID-19. Una situación que con el problema de Omicron se está agravando no solamente en España, sino en el mundo entero. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes, excelente fin de semana y atentos para la pelea, reitero, de mañana sábado en San Antonio, Texas. Este combate súper interesante para el pinareño Yunieski González ante el zurdo mexicano Gilberto Ramírez. Y para complacer a Juanito Pendaz, bueno, su equipo de Boston estará jugando hoy 7:30 de la noche de Cuba, nada más y nada menos que contra los Guerreros de Golden State, el Miami Heat, a las 7 de la noche en Orlando, acá en el centro de la Florida. Y bueno, el Boston, que no está muy bien, aparece en décimo lugar con idéntico 14-14 para .500. El Miami Heat están en quinto lugar en la Conferencia del Este con 17 victorias y 12 derrotas. Golden State y Phoenix están de líderes en la Conferencia del Oeste. Así que, Juanito, vamos a ver qué pasa con tu equipo. Muy difícil que gane, ¿eh? Con Golden State. Ganamos, vamos a ver. Así que, ¿cómo estamos, Juanito? ¿Estamos bien de tiempo? Bueno, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buen fin de semana a todos.
Y se lo decía al inicio de esta segunda media hora, es viernes, viernes de Arte Express, y vamos a conocer qué tiene este fin de semana en ese espacio Exilda Arjona.
Warner Music anunció el jueves que adquirió el sello disquero 300 Entertainment por una cantidad no revelada. Megan Thee Stallion y María Becerra son algunos de los artistas representados por 300, cuya sede se ubica en la ciudad de Nueva York.
Muy buenas a todos. En esta nueva emisión de Arte Express comenzamos el recorrido semanal comentando acerca de películas independientes, de éxitos de artistas cubanos por el mundo, literatura y muy buena música. También comentaremos sobre la campaña Exprésate, que abre las puertas a exponentes de las artes visuales cubanas para hablar de libertad de expresión, y van a poder escuchar además las declaraciones de estos artistas.
La necesidad, el júbilo que hay detrás el hecho de expresarse.
La gente tiende a politizar mucho cosas como el himno de Bayamo, como la figura de Martí, como otras cosas que cuando lo sacas del contexto político puede tener un contexto histórico, cultural. No todo tiene que estar vinculado a lo malo que llevamos viviendo hace muchos años acá.
Libertad de expresión, ¿qué es libertad de expresión dentro de Cuba? Eso no existe. O sea, todo aquel que ejerza su cuestionamiento, ese poder o esa realidad, va a ser limitado.
Desde ya los estamos invitando a acompañarnos en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Y ya vamos a repasar nuestros titulares. Quedó concluso para sentencias el juicio contra manifestantes del 11 de julio en Placetas. Ratifican petición fiscal de 6 años de cárcel para el prisionero de conciencia Luis Robles. Familiares de periodistas independientes encarcelados denuncian hostigamiento en las prisiones. El derrumbe de un edificio en La Habana Vieja deja al menos un muerto. Estados Unidos afirma que sigue revisando la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y su política hacia la isla. Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, también de la emisión semanal. El lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.